Bien, como siempre, todo lo que el Señor nos da a vivir y lo podemos compartir. Porque si no se comparte desde la vida, se comparte desde la imaginación y no hay vida. Se pueden compartir nociones bonitas, bien ordenadas, bien descritas, pero sin vida. Y cuando se vive, cuando se le canta al Señor, como ha estado diciendo el doctor Tadeu, de verdad, con todo el corazón, Él sabe que estás hablando con Él, que se lo estás diciendo a Él. Y el testimonio que se está dando no es la precisión que estamos poniendo en dar el testimonio, sino que estamos adorándole y creyendo a Él. Es muy diferente todo, ¿verdad? La verdadera vida en el Señor es incomprensible para la mente natural, como dice la palabra, ¿verdad? Así que recordando cosas que hemos estado viendo, solo podemos acercarnos a Dios por la fe, solo. Solo podemos glorificar a Dios por la fe. Solo podemos entrar y permanecer en la vida por la fe. Esta mañana hablamos de la muerte y de la vida. Son dos ámbitos opuestos por completo. La fe es la elección responsable por la que damos todo el crédito y autoridad a Dios sin ninguna intervención, ni base, ni apoyo en análisis, en racionalismos o en analogías. Dios ha hablado. Yo oigo su voz y dejo que entre en mi ser y creo. Esto es todo. No hay más. Ahí está Dios siendo glorificado, porque Él es digno. Todo lo demás es un intento de hacer pasar a Dios por nuestras convenciones, por nuestros esquemas, por nuestras medidas. Y de alguna manera tratar de justificarle. No podemos nunca justificar a Dios, excepto al creerle. Es algo demencial pensar en un hombre que está tratando de traer a Dios a sus argumentos para dialogar con Él, para tratar de hacer válido lo que Dios ha dicho, desde una aprobación por parte del hombre, conforme a los esquemas que su intelecto le da. Es una volada, es un absurdo. No puede ser. Dios está sustentando el universo segundo a segundo. El hombre necesitamos de la vida que Dios nos da, del funcionamiento de nuestro corazón que Dios ordena y sustenta, del fluir de nuestra sangre, de esos 100.000 millones de células que continuamente están funcionando, sin nosotros poder determinar nada, ni ordenar nada, ni corregir nada, ni hacer nada excepto vivir. ¿Y cómo puede el hombre traer a Dios para aconsejarle o para autenticarle? Como cuando hacen un medicamento y dicen clínicamente testado. ¿Cómo vas a testar tú nada de Dios? O le crees o no le crees. Lo estás recibiendo todo de Él. El universo está siendo sostenido por Él. Los cientos de miles de millones de galaxias con sus cientos de miles de millones de estrellas están siendo sostenidos por Él. ¿Cómo voy a medir yo nada de Dios excepto rendirme ante Él? Y cuando me rindo ante Él, entiendo que he sido un rebelde y que le he estado ofendiendo siempre porque no he creído. Porque lo único que puedo hacer yo hacia Dios es creerle. Entonces el hombre trata de poner todas las obras que ha hecho, todos los sentimientos que ha tenido, todas las relaciones que ha vivido, y ponerlas y valorarlas para presentarlas ante Dios. Es absurdo. Es absurdo. Repetimos algo de lo que ya hemos visto. Adán y Eva estaban en la vida. Dios formó al hombre cuerpo, espíritu y alma. Formó a la mujer del propio cuerpo del hombre para que fuera ayuda idónea para él. Al traer Dios la mujer al hombre, éste la reconoció como parte de su cuerpo y de sus huesos, y Dios instituyó el matrimonio declarando que el hombre se uniría a su mujer y serían una sola carne. Todo era perfecto y bueno en gran manera. Así es como Dios da testimonio de todo lo que él hizo, ¿verdad? Estaban en la vida, estaban en la presencia de Dios, bajo su mirada. No había nada que ocultar, por lo que estaban desnudos. Pero la fe del hombre tenía que ser probada para que se hiciera firme y permanente por su deliberada elección. Satanás lanzó el dardo de la duda de Dios a la mente de Eva y ella lo recibió. Creyó la mentira de Satanás, dejando, por tanto, de creer a Dios. ¿Y aquí está todo? Adán siguió a Eva, no engañado, como había sido ella, sino deliberadamente, escogiendo desautorizar a Dios, rebelarse contra él e independizarse y entrar en esa vida de rebeldía contra Dios, esa vida de pecado. La visión en la vida y desde la vida era pura, sin sombra ni mancha. El espíritu estaba en comunión con Dios. El alma estaba sujeta a Dios y conforme con todo lo que Él les estaba dando. El cuerpo estaba libre, sin temores ni vergüenza, limpio, tal como Dios lo había formado. La visión que le ofreció Satanás a Eva era totalmente opuesta. Era romper con el espíritu de Dios y entrar en el desarrollo de figuras mentales basándose en el uso independiente de la dotación que Dios les había dado y el campo que la imaginación sugería ante la independización del amor propio. Leo un texto de Evan Hopkins. Dice: hay algunos cristianos que parecen tener miedo de disfrutar todos los rayos del sol de justicia. Tienen miedo de ser demasiado felices. Tal vez alguno de nosotros no hemos considerado realmente que gozo es en sí mismo una parte de ese fruto por el cual el Padre es glorificado. No hay ninguna ganancia por el abatimiento. Las dudas no son signos de humildad. Incredulidad es evidencia de orgullo. Y no hay nube que cierre tan efectivamente el complacido resplandor del sol del rostro de nuestro compasivo Padre como la espesa nube de la incredulidad. Hermanos que han tenido luz del Señor para compartir estas cosas, ¿verdad? A algunos les parece que ser demasiado feliz es demasiado, ¿verdad? Hay que tener alguna duda, algún temor, alguna inquietud. Es que no creen del todo a Dios. Y la incredulidad, lo estamos viendo porque Dios nos está una y otra vez insistiendo sobre ello. Cuando yo no creo, estoy deshonrando a Dios. Cuando creo, le estoy dando gloria. Y no hay otra manera de darle gloria, ¿verdad? Otro hermano que se llama Elijah Brown dice: una vez que nosotros tomamos al Señor como nuestro inicio, hemos de tener de Él como nuestro todo suficiente camino, todo el camino a través de la vida. Cuanto más confiamos en Él hoy, más fácil será confiar en Él mañana. Las dudas son los amalequitas contra los que hemos de ejecutar una dura guerra de exterminación si queremos disfrutar de la posesión indisputada de nuestra herencia en la tierra que fluye leche y miel. Leyendo esto me acordaba de los que no buscan una herencia, ¿no? Ah, pues ellos mismos están diciendo, se han descalificado, y luego lo ha mostrado este cantante y autor y pastor y todo, ha mostrado que no cree en el Señor, porque no busca la herencia, ni cruzar el Jordán. Y nosotros hemos cantado lo que me dijiste ayer antes de cruzar el río: sobre poco has sido fiel, entra en mi gozo conmigo, ¿verdad? Es solo cuando nuestra fe se mezcla con dudas que estamos ansiosos acerca de lo que ha de venir. Una bendita cosa acerca de la vida en Cristo es que no solo podemos tener paz en el principio, sino a lo largo de todo el camino, escribe este hermano. Y es así. Y la paz no depende de las dificultades de la circunstancia por las que atravesemos, en absoluto. El que está mirando al Señor tiene perfecta paz. Siempre. Es así de maravilloso. Y a veces esa expresión de la paz es un testimonio mucho más fuerte que hablar de la paz y hablar de la gloria, hablar de la salvación y hablar del pecado, y ver un alma que tiene perfecta paz cuando la situación es difícil o dolorosa. Es testimonio, Dios está obrando, Dios está testificando a través de esa alma más que los que pueden hacer una ordenación y expresarla como una proclamación teológica, intelectual y sana y bien ordenada, pero no tienen paz todo el tiempo. Son imitadores de los falsificadores del mundo, que ganan unos buenos ingresos por poder mantener la apariencia de que están realizados cuando realmente están mal y tienen depresiones, pero poder mantener esa apariencia les supone unos ingresos codiciables, y ahí están, engañando a las gentes con su apariencia de realización, de felicidad. Bellet escribe: la mano de Dios puede cumplir los asuntos de Dios, aunque no tenga más que una piedra y una honda, o la quijada de un asno, o teas y jarros, y el Espíritu de Dios puede hacer los negocios de Dios con almas, aunque él use solo una palabra, o una mirada, o un gemido. Bonito, ¿verdad? Lo vemos, la diferencia, ¿no? Como ve el hombre los luchadores por la fe. Los ve como hombres fuertes, capaces, que hacen proyectos, que los llevan adelante. ¿Y cómo ve Dios? ¡Qué distinto! Como el cordero. Y a veces todos estos que van con coraje, con fuerza, con ánimo, están confiando en sí mismos y por lo tanto no pueden dar testimonio, a pesar de que les parece que dan testimonios tremendos y poderosos. No pueden dar ningún testimonio del Señor, porque el Señor es manso y humilde de corazón, y esa mansedumbre se palpa y llega hasta el corazón de las personas, ¿verdad? Esta es otra de las cosas también en cuanto a la familia. La familia. Somos una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real, una familia que ama. La unidad. Cuando uno está dentro del ámbito que uno ha formado y se prepara para un ratito en la semana hablar del Señor, puede hacerlo muy bien, muy bonito, con mucho ánimo, con mucha emoción, pero posiblemente no es esa su vida en su casa y en su hogar. Por eso, cuando al Señor le preguntaron: Maestro, ¿dónde moras?, les dijo: venid y ved. Por eso, cuando el Señor mueve a familias a abrir su corazón para ser vistos por otros creyentes y por otras personas en su vida íntima, es cuando Dios se manifiesta en esas vidas. Porque con un esfuerzo y un propósito y un tesón y una fuerza de voluntad, uno puede aparecer muy feliz. Pero cuando uno es visto, cuando está cansado, cuando está débil, cuando está enfermo, en su diario relacionarse con su cónyuge, su esposa, o la esposa con el esposo, cuando una persona es vista así, es cuando no hay tapadera. Uno es visto como es. Y si uno está realmente entregado al Señor, el Señor es visto en esa persona. Vemos la diferencia, ¿no? Entre los actores y actrices y las ovejas del Señor. Sencillas. Sencillas. ¿Qué creen? ¿Verdad? Whitfield dijo: he puesto mi alma como un papel en blanco en las manos de Jesucristo, mi Redentor, y he deseado que Él escriba en ella lo que a Él le plazca. Sé que será su propia imagen. Qué bonito, ¿verdad? Andrew Murray escribe: el lamento por un pasado pecaminoso permanecerá hasta que nosotros creamos verdaderamente que para nosotros, en el Señor Jesús, ese pasado pecaminoso ya no existe más. El creyente en Cristo tiene solo su pasado, es decir, con mayúscula, el pasado del Señor Jesús. Y ese es perfecto y aceptable para el Padre. Vemos, todo esto es sencillamente almas que creen. No que se ven a sí mismas y se analizan a sí mismas y se valoran a sí mismas y se sienten valiosas y capaces, sino que creen al Señor. ¿Dónde está mi pasado? Es Cristo. Pero claro, yo hice cosas muy feas, ¿no? Muy malas, ¿no? Sí, pero el Señor Jesús descendió del cielo para tomar esas cosas sobre sí y quitarlas. Y me ha dado vida en Él. Todo eso está borrado. Cuando el Padre me mira, me ve en Cristo. Y con la complacencia, con el agrado con que el Padre mira al Señor Jesús, me mira a mí porque estoy en Él. No tengo más vida que Él. Esta mañana algo salía en la predicación, ¿verdad? El verdadero descanso, la verdadera paz, la verdadera satisfacción, libertad y felicidad no vienen cuando yo cumplo correcta o excelentemente lo que entiendo que es mi responsabilidad, sino cuando creo totalmente en el Señor Jesús. Me sé abandonado del todo a su voluntad y puedo así recibir por fe lo que Él ha dispuesto y está obrando en mí, por mí y conmigo. Mi unión con Cristo es mayor que todo esfuerzo y obra que yo pueda hacer. Mi deleite está en Él y mi agrado es hacer su voluntad junto con Él. Cosas que solo entiende el que está creyendo. Pero no hay otro, es el ámbito de la fe, ¿verdad? Cuanto más minuciosa, cuanto más pulida, cuanto más exacta, cuanto más excelente sea lo que yo haga, más enaltecimiento hay para el yo, para el amor propio. No hay otra medida. Cuando yo me sé sencillamente abandonado a Él, no tengo que mirar nada mío. Solo lo veo a Él y le dejo obrar y hay un descanso total, porque cuando el amor propio está en juego hay una falta de paz total. Es la diferencia, ¿verdad? En tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora, cuando estás oyendo y estás creyendo a estas cosas, estás oyendo de verdad al Señor Jesús hablando al Padre justamente antes de ir a la cruz. Yo oigo al Señor. Yo era del Padre. Desde la eternidad. El Padre me dio al Hijo. Y todo lo del Hijo es del Padre. Y lo del Padre es del Hijo. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice el Señor Jesús, hablando al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que mi deleite y mi satisfacción no es lo mucho que hago, ni lo bien que lo hago, sino Él, que Él está en mí, está conmigo, que me ha hecho uno con Él, partícipe de su corazón, de su sentir, de su nombre. ¿En qué me puedo yo igualar a Él ni comparar a Él? Cuando veo mi desastre, y cuando veo su hermosura y su amor, su santidad, prefiero estar en Él y seguir viéndole solo a Él y desentendiéndome definitivamente de mí, ¿verdad? Lo que dice el Señor, lo hemos compartido también. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso entrar en ese descanso, viniendo a Él, creyéndole. No hay otra manera de venir a Él, ¿verdad? Venir a Él con nuestra carga de trabajo y recibir su descanso, aprendiendo de Él que es manso y humilde de corazón, tomando su yugo, tomando su carga. Solo podemos glorificar a Dios al creerle totalmente, sin análisis ni analogías de la mente natural. Y otra vez, también estas cosas las hemos compartido ya, pero como dice Pablo, repetir las mismas cosas no me es gravoso y a vosotros os es seguro, porque es tan grande cada cosa que Dios nos da a conocer. Un niño mira y cree. Su mirada está limpia. Sus ojos completamente abiertos. No están compuestos. El Señor dice que si nuestra mirada no es compuesta, si nuestra mirada es sencilla, entonces estamos viendo. Pero si nuestra mirada no es sencilla, está compuesta. Hay una serie de cosas obrando sobre nuestra mirada, es decir, sobre cómo vemos y entendemos lo que vemos y recibimos lo que vemos, ¿verdad? Pero cuando vemos a un niño destetado de su madre, un niño pequeño, y vemos cómo nos mira y no está analizando, juzgando, criticando, acordándose de cosas para echárselas en cara, no, está mirando. Y cuando su madre o su padre le dicen, vamos a tal sitio, el niño dice, vamos a tal sitio. No dice, hoy, a esta hora, y cómo me encuentro, y mis planes, ¿qué? No dice nada, vamos a tal sitio. Y sonríe y recibe ese mensaje. Así nos quiere el Señor, como niños destetados de su madre. En un sentido pleno, total, espiritual, por supuesto, ¿verdad? Así que, como leímos también en el Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Otra vez Dios no es honrado ni glorificado porque yo haga cosas, pocas o muchas, porque yo las haga bien y consiga completar mis propósitos de servicio, aunque sea pretendidamente de servicio a Cristo, etc. Dios es glorificado cuando yo le creo abierta y totalmente sin base alguna en las probabilidades, ni en las circunstancias, ni en las apariencias, sin sentir ni intuir, simplemente le creo, como Dios que es, en todo lo que Él me ha dicho en su palabra y en todo lo que el Espíritu Santo me mueve a hacer unido a Él. Mis fuerzas no cuentan, mi capacidad no cuenta, el descanso o cansancio no cuenta, el tiempo disponible para cualquier responsabilidad no cuenta. La fe en su nombre y en su presencia en mí es la garantía de la veracidad, paz, agrado, solvencia y cumplimiento de su voluntad, muy por encima de todas mis percepciones, cálculos, expectativas o visión. Jesús me ha hecho uno con Él y con el Padre. Tremendo. Jesús me ha hecho uno de ellos, uno con Él y uno con el Padre, ¿verdad? Hemos compartido esta mañana, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Bueno, hemos compartido al principio del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Lo estamos creyendo? El Señor Jesús está en el Padre. Yo estoy en el Señor Jesús. El Señor Jesús está en mí. ¿Lo estamos creyendo? ¿Puede haber algo más grande, más maravilloso? Y dice, en aquel día vosotros conoceréis, os daréis cuenta, creeréis, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tantas veces repetimos también esto porque necesitamos oírlo para que el oído se abra y podamos darnos cuenta de que es Él quien nos está hablando, ¿verdad? Yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Y cómo puede el Señor Jesús manifestarse a mí? Como Dios que es, toda su omnipotencia, su majestad, su sabiduría, su poder, su gloria y su amor y su ternura se manifiesta a mí. Si tengo los mandamientos del Señor y los guardo, todo es creerle, todo. Y es tan gloriosa la vida con el Señor Jesús. Más adelante dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dios el Hijo me ha dado parte con él, me ha hecho uno con él, ha venido a morar en mí y a ser mi vida y mi vivir. Yo solo he de creerle. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Creo esto? ¿Es mi experiencia? Entonces, ¿qué problema puedo tener si es así? Cuando el corazón está abierto sin límites y sin velos al amor de Cristo por mí, entonces puedo ver a mis hermanos con compasión. Porque lo primero que yo aprendo del Señor, que Él ha tenido y tiene compasión de mí. En mi inutilidad, en mi rebeldía, en mi tendencia al aborrecimiento, aún al aborrecimiento de Dios, Él ha tenido compasión de mí. Luego, si yo recibo la compasión del Señor, necesariamente mi corazón ve con compasión a mis hermanos, porque no hay comparación. El primero de los pecadores soy yo. Pablo lo dice también. No quiero competir con él, ¿verdad? Pero entonces, si yo soy el primero de los pecadores y Dios ha tenido compasión de mí, ¿cómo voy yo a dejar de tener compasión de mis hermanos? Con sus debilidades, con sus fallos, tengo compasión de ellos, no los critico, no los juzgo, sino tengo compasión. Después de la compasión viene un grado más, tengo comprensión. Ya no solo digo, Señor, si son como yo, son gente descarriada o ovejas débiles y... Y mira, tú tienes compasión como la has tenido en mí. Bueno, pero es más, Dios, el Señor Jesús, me comprende. Así que yo comprendo también a mis hermanos. Eso es más difícil, ¿verdad? No solo es decir, oh, vaya gente, pero bueno, tengo compasión. Les comprendo. Comprendo que sientan esto, que hagan esto así. Lo comprendo. Hay otro paso más. Simpatía. Oh, esto es más difícil. Este hermano, esta hermana siempre mete la pata y siempre dice esto así, esto es... No, no, buscas simpatía con este hermano, con esta hermana. Qué bien estoy con mis hermanos. Simpatía, ¿verdad? Estoy de acuerdo con ellos, no en sus errores, sino en que somos amados por el Señor y nos amamos. Simpatía. Eso es muy difícil, ¿verdad? Porque los que son más sobrios y más estrictos, ¿cómo van a ver a los demás bien? Si no hacen las cosas bien, si hacen todo al revés de lo que uno entiende, uno mastica que no se oye nada. Otro hace... Cada día, en cada comida, no vemos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Hay que soportar esto. Uf, vaya... Desastre, ¿no? No, no, espera. Dios ha tenido compasión de mí, ha tenido compasión de mi hermano, de mi hermana, que mastica así. Pero es más, comprendo que mastique así, porque es como lo entiende. Pero es más, tengo simpatía de estar con este hermano, con esta hermana, con su masticar así. Somos uno, estamos compartiendo la vida. Ahí está empezando lo que es la unión de verdad en Cristo. Lo vemos, y quien dice esto dice tantos detalles que son al revés Por ejemplo, en un matrimonio. Al revés. ¿Cómo es posible que sea al revés? Claro, porque es la unión más íntima que hay. En esa unión más íntima, un pequeño mosquito que pase se detecta. Y si el mosquito hace y viene a la oreja, entonces, ¿qué? Bueno, resignación. ¡No! Compasión, comprensión y simpatía. ¿Y qué viene después? Amor. Claro. Amor. Qué bonito, ¿verdad? Si la vida en el Señor es tan fuerte y tan maravillosa. Así, buscar la unanimidad con ellos en la obra que Dios nos ha dado a hacer. Qué bonito es estar unánime con los hermanos en la obra que Dios nos ha dado a hacer. ¿Nos ha dado Dios a hacer una obra? Claro que sí. O es que estamos sordos, o es que necesitamos colirio. Claro que nos ha dado una obra a hacer. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor Jesús. Es que Dios está despistándose. Está obrando cada momento. Y a veces, como hemos compartido esto de este hermano, que dice, la mano de Dios puede cumplir los asuntos de Dios, aunque no tenga más que una piedra y una honda, como David con el gigante, ¿verdad? O una quijada de un asno, como aquellos guerreros de Israel. O teas y jarros, ¿os suena también esto? Esto es en ese terreno, pero en el terreno actual, que es todo espiritual. Y el Espíritu de Dios puede hacer los negocios de Dios con almas, aunque Él use solo una palabra, o una mirada, o un gemido. Cualquier situación, el que está delante del Señor ni se dará cuenta, pero una palabra que diga, o una mirada, o un gemido, un lamento que sienta, puede estar tocando Dios corazones por medio de eso, de un solo gesto, ¿verdad? Porque Dios está vivo, está viviendo en la persona que se ha rendido a Él. Y es capaz Dios de hacer esas cosas. El hombre solo quiere acumular argumentos para decir, yo he hecho esto para la obra de Dios y me he esforzado, he hecho esto y he añadido aquello y este proyecto y este plan. Y sin embargo Dios está usando a hijos suyos que no tienen ningún proyecto. Están pendientes del Señor. Y el Señor se manifiesta a ovejas que están ansiosas de conocer la paz del Señor. Cuando un hijo o una hija suyo está creyendo en todo, y esas ovejas están viendo esa paz que quieren. En una respuesta, en una palabra, en un gesto, sin que la oveja, sin que el hijo o la hija de Dios se dé cuenta, pero sabe que el Señor la está usando, no sabe cómo, ¿no? No está preocupado por esas cosas. El que está abandonado a Dios no está preocupado por cómo hacer la estrategia, está absorto en Dios. Está embelesado por el Señor. Está deleitándose todo el tiempo en Él y confiando todo el tiempo en Él. Así que todo esto también, buscar la unanimidad con los hermanos en la obra que Dios nos ha dado a hacer. No vale estar cada uno en su ranchito y venir una horita aquí ya preparados para decir cosas, sino estar abierto. Toda la vida abierta para que pueda ser vista. Y cuando uno comparta, que comparta de lo que puede ser visto cada día en la vida de uno, no de aquello que se ha aprendido para dar una actuación. Lo vemos, ¿no? Es tan bonito. Bueno, pues a esto nos llama el Señor. La unidad es algo tan grande. Para que sean consumados en uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Señor, yo me voy a mi habitación. ¿Entendemos esto? Que vemos todos unánimes. Tú eres digno, Señor, y todos de acuerdo. El Señor llenándoles por completo, y los corazones tan llenos de la santidad de Dios, que no desean otra cosa más que proclamarla. ¿Lo vemos, no? Aquellos seres vivientes o aquellos ancianos. Bueno, se está haciendo tarde ya. Me voy a ver una novela. ¿Entendemos esto en el cielo? ¿Entendemos la grandeza de lo que Dios nos ha dado y a dónde nos está llevando? Así que en la medida que ya estemos viviendo eso, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen para que se cumpla el propósito de Dios, que es que Cristo sea formado en nosotros para estar allí, donde todo es santo, todo proclama su gloria, donde no hay nada, ni un atisbo de pecado, para siempre. Así que demos gracias al Señor también porque Él nos da a participar de su cuerpo y de su sangre y nos da también el privilegio, como también ya tenemos el himno, pero nos queda un poco de trabajo a donde de hoy a mí para grabarlo con el instrumento para que lo podáis oír y lo podamos cantar, será quizá el próximo domingo. Orad al Señor también por esto, porque está el cuello muy atacado. A veces cuando quiero dar salen algunos gallos y no es lo más armonioso. Así que orad también para que el Señor me dé que pueda cantar libremente y entonces tendremos ese nuevo himno que es una bendición como todo, como siempre del Señor, para alabar y adorarle cuando participamos de su cuerpo y de su sangre. Así que aunque sea con los clásicos, vamos a hacerlo en esta tarde, y embelesados en Él, y mirándole a Él, y dándonos cuenta de que compartimos su cuerpo y su sangre, todos los que hemos creído en Él, hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados y formamos ya su cuerpo. Así que gloria a su nombre.